Hablemos. Es presentado por la campaña Juntos sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende del horario que estás escuchando. Esto es Hablemos en tu casa, La Red Hispana, con tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy, muy bien.
Se te extraña. Nada más una vez a la semana se te extraña.
Es muy poco, doctor. Es verdad.
Es demasiado poco, yo sé. No. Totalmente. Pues qué bueno, se les extraña a ustedes también que conectamos una vez a la semana, cada miércoles, en por medio de tu casa, La Red Hispana. Me encantaría que te unieras hoy a esta conversación que vamos a tener, una conversación importantísima. Sé que muchos de ustedes han escuchado el nombre de programación neurolingüística. Sé que muchos de ustedes tienen conceptos de qué puede ser programación neurolingüística y sé que muchos de nosotros podemos estar pensando, ¿qué es eso? Suena muy bonito, suena muy, muy lleno de posibilidades, pero ¿qué es? Y para hablar sobre esto, para hablar sobre este fenómeno, este proceso de cambio de programación y reprogramación, tenemos de invitado a Vicente Pasariello. Vicente es especialista en programación neurolingüística y miembro del equipo de entrenadores de Tony Robbins, quien no lo conoce, ¿right? Y pues él está aquí para regalarnos este tiempo y hablar con nosotros sobre eso, sobre programación neurolingüística. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido.
Doctor, gracias por la invitación en el espacio. Feliz de estar y compartir contigo y con tu audiencia este tema tan interesante y que me apasiona porque tengo años ya desarrollando la programación neurolingüística. De hecho, estudié con el doctor Richard Bandler, que es uno de los co-creadores de PNL. Así que feliz de estar contigo en el programa. Gracias por la invitación.
No, un placer. Oye, qué honor que pudiste estudiar con él y con Grindr también. Estos dos son los creadores de todo este mundo. Y,
es correcto. Y
sé que uno de ellos tuvo un final no muy grato. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero qué bueno que tuviste esa oportunidad. Y ahora estás compartiendo ese aprendizaje con todas las otras personas que te buscan y que sacan tanto provecho de tus pláticas y tus charlas. Al ratito vamos a hablar de eso un poquitito. Pero para las personas, Vicente, que no saben qué es, que han escuchado la terminología, pero no saben básicamente qué es, háblanos un poquito sobre qué es la programación neurolingüística.
Claro que sí, doctor. Fíjense lo siguiente. En los años 60, dos personas, el doctor Richard Bandler y John Grinder, como acabas de mencionar, vieron una interesante secuencia o patrón en las personas una vez que le hacían preguntas. Ellos veían que ellos tendían a mirar hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, y a través de muchos experimentos lograron determinar lo que es programación neurolingüística. Se llama programación neurolingüística primero porque utiliza patrones de repetición. Por eso se llama programación. Neuro, porque utiliza conexiones neurológicas en tu cerebro. Y lingüístico, porque tiene que ver con el lenguaje o la comunicación. Y cuando hablamos de lenguaje y comunicación, estamos hablando de las submodalidades o lo que llaman los sentidos. El olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto. Entonces, cuando se habla de programación neurolingüística, sabemos que las personas utilizan ciertas tendencias para desarrollar ciertas emociones o circunstancias o fobias. Si uno logra interpretar cuál es la secuencia que esa persona utiliza, nosotros podemos rápidamente poder desviar el significado que la persona le da a esa secuencia que tiene. Vamos a darte un ejemplo para las personas que están entendiendo de una manera más sencilla. Si yo conozco a un repostero que es un chef francés que tiene 27 años haciendo una torta de chocolate, la mejor torta de chocolate del mundo, y yo quiero hacer la misma torta de chocolate, lo único que yo tengo que saber del chef francés no es estudiar 27 años más. Yo necesito saber del chef francés los ingredientes y el procedimiento que lo utiliza. Si yo uso el procedimiento y el ingrediente, lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje modelación, yo podré tener la misma torta de chocolate del doctor, del en este caso el repostero, sin pasar por los 27 años. Ahora, si yo adapto a la torta de chocolate mango o coco, yo tropicalizo la torta a mi estilo. Entonces, programación neurolingüística busca cuáles son los ingredientes y los patrones o las secuencias que está usando la persona para sentirse de la manera que se siente. Porque cuando yo hago asesoramiento personal y una persona se siente deprimida o se siente triste, lo primero que le pregunto es, ¿cómo lo haces? Necesitas una receta, una estrategia que te lleva a eso. La programación neurolingüística ha sido utilizada en los años 60, ha sido perfeccionada por el doctor Richard Bandler y John Grinder, y ellos, separados, porque ahora están separados, usan la tendencia justamente para ayudar a las personas a salir de emociones negativas, de circunstancias limitadoras, creando nuevos patrones a través de sus submodalidades o sus sentidos.
Fíjate qué curioso, porque lo que escucho que tú estás diciendo es que en vez de mirar a la totalidad, a lo que básicamente en psicología se le llama el gestalt, la totalidad, en esta programación neurolingüística estamos desmenuzando para ver los diferentes aspectos, ingredientes, fórmulas, caminos, estrategias, pedazo a pedazo para poder reconstruir eso y crear una forma de lograr éxito en básicamente en cualquier área. ¿No es así?
Es correcto. Y más que eso es, si nosotros estamos pasando por un proceso de tristeza, por un acontecimiento, o nos sentimos de una u otra manera ineficaces, nosotros tenemos que entender y verlo desde la visión que hemos tenido éxito en sentirnos eficaces. Hemos tenido éxito en procrastinar en nuestra vida, porque las cosas no son fortuitas. Las cosas, las emociones vienen de un proceso, de un resultado, de una matemática exacta para producir eso. Si yo cambio uno de esos valores, ya mi resultado es diferente. Cambio. O sea, si yo en la torta le pongo 3 huevos en vez de 2, yo tengo una torta completamente diferente a la torta del doctor, entonces del repostero. Entonces, esa es la idea de programación neurolingüística. Saber cuál es la secuencia, entender cuál es el procedimiento y cambiar ciertas cosas que hacen que la persona tenga un resultado diferente.
Fíjate, me llama mucho la atención que hay personas, por ejemplo, que tienen depresión y te dicen, tengo depresión casi todo el tiempo. Y le dices, bueno, ¿cuál es la causa de tu depresión? No sé. Pero hay tiempos y hay momentos donde no te sientes mal. Hay momentos donde te sientes bien. Y te dicen, sí, hay momentos así. Bueno, ese día, ¿qué hiciste? Ese día, ¿qué pensaste? Ese día, ¿cómo procesaste las cosas? Creo que lo hacemos inconscientemente y tenemos esas herramientas que proporciona el conocimiento de programación neurolingüística de cómo aplicarlas conociendo lo bueno como lo malo, porque no hay, honestamente no hay ni malo, porque cosas que tú hagas que no son positivas son aprendizaje para evitar ese tipo de tropezones más adelante en la vida.
Totalmente.
Entonces, es cuestión de analizarse a uno mismo y ver cuál es el proceso. Una de las cosas que habla mucho Tony Robbins en términos de programación neurolingüística y las personas que trabajan con él, es sobre la comunicación. Hay un enfoque muy fuerte en la importancia de la comunicación. Háblanos un poquito de eso.
Pues, comunicación para mí es, fíjate, doctor, es tan cambiante en nuestras épocas. Me enseñaron en el colegio, fui enseñado de que la comunicación era un emisor, un mensaje y un receptor.
Exacto.
Resulta que es completamente obsoleto eso. Uh-huh. Cuando yo fui al cementerio de Arlington a ver la caminata del soldado desconocido, que de hecho escribí en mi libro Sin Máscara, hay un momento en donde él se pasa el fusil y él le dice, mi nombre es Sargento Smith, y le dice una cantidad de cosas. Y al final, ¿qué le dice? Le hace la palabra mágica de la comunicación. Entendiste lo que te dije. ¡fin!, en ese momento le da el fusil. Entonces, la comunicación efectiva es un emisor, un mensaje que sea entendido por el receptor. Si el mensaje no es entendido por el receptor, no hay comunicación. En programación neurolingüística se utiliza mucho, o neurocondicionamiento asociado, doctor, se utiliza mucho el poder persuadir a la persona. Persuasión significa que yo entro en el mundo de la persona para poder comunicarme efectivamente en su lenguaje. De hecho, en la colonización de América, ¿cómo los españoles lograban comunicarse con las con los indios? Ellos utilizaban lo que llaman un elemento en común. Cuando usan un elemento en común, tú puedes comunicarte. Entonces ellos decían, por ejemplo, yo me llamo Rodrigo, y hacía así, y el otro se decía cómo se llamaba. Y ellos anotaban, bueno, el de la pluma azul se llama Rodrigo. Yo estoy mirando el sol, entonces buscan el sol, que es un ingrediente que ambos conocían. Eso es persuadir y eso es comunicación efectiva. Entonces, aún hay un proceso en neurocondicionamiento asociado maravilloso que te ayuda a que tú puedas comunicarte de una manera extraordinaria. ¿Cómo? Sabiendo cuál es el filtro que todos los seres humanos tenemos en la submodalidad de la persona. O sea, esta persona es más visual, esta persona es más auditiva, entonces me porto de una manera diferente, esta persona es más kinestésica o más senestésica, entonces me comporto de una manera diferente, porque el acto de ayudar, de ser coach o de comunicarme con poder está en entender el mundo de la otra persona para en ese momento poder comunicarme de una manera efectiva.
Fíjate, es curioso porque en hace muchos años atrás, creo que fue como en el 2000 por ahí, que escribí mi primer libro. Se llama El arte de la mala comunicación. Y tengo un diagrama de una persona con la boca abierta, en el otro extremo una persona con una oreja muy grande. Y de la persona con la boca abierta, un poquito más adelante, hay un filtro, hay un espacio, y de ahí está otro filtro enfrente de la persona con la oreja. Y lo que sale de la boca de la persona pueden ser rayitas, al pasar por los filtros se convierten en círculos, al pasar por los otros filtros se convierten en triángulos. Y por eso es que en gran parte, como lo que tú estás diciendo, tenemos todo este enredo de esto es lo que yo dije, bueno, pero esto es lo que yo escuché. Y la pregunta que mucha gente no se quiere hacer, que yo creo que tú estás recalcando magistralmente, es tienes que preguntar, si entendiste lo que yo te dije, ¿es esto lo que tú percibiste? Porque esto es lo que yo te quise decir. Si habláramos así, dime si me equivoco, si habláramos así, muchos de los malentendidos desaparecerían.
Totalmente, no solamente con las personas, en tu relación de pareja. Oh. Tú escuchas lo que tú entiendes, no escuchas la realidad. De hecho, doctor, y usted lo sabe muy bien, en la comunicación el 7% es la palabra. El 38% del impacto de la comunicación son las inflexiones de voz y el 55% es tu fisionomía. Acabo de terminar una charla de ventas en donde lo primero que le digo a la persona es tienes que tener una postura energética, porque no es lo mismo atender el teléfono encorvado que atender el teléfono de una manera energética, es completamente diferente. Entonces no es lo que tú dices, sino cómo la persona lo percibe, qué es lo que ve.
Se hizo, no sé si estás familiarizado con esto tal vez, un estudio hace muchísimo tiempo, donde en un restaurante donde tenían mesitas afuera, ponían a alguien que se fijara en cualquier persona que estuviera frente de ellos y que imitara todos los movimientos, de cara, de mano, gestos, todo. Y en casi todos los casos, esa persona eventualmente decía, oye, discúlpame, ¿te conozco de algún lugar? ¿Te me haces tan familiar?
Es correcto.
Y es porque estamos conectando a nivel visual, auditivo, en todas las áreas. Estamos teniendo similaridades y esas similaridades unen. Pero cuando sabemos eso, es un arma tremenda. No un arma, una herramienta tremenda. Mal usada es una pérdida de tiempo. Ahora, para las personas que dicen, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué tipo de problemas puedo yo resolver conociendo la programación neurolingüística?
Mira, doctor, has dicho una pregunta tan buena y gracias por el estudio porque lo voy a buscar, pero has dicho una pregunta tan importante. Mira, una de las razones por la cual yo considero que la gente se deprime o se pone triste o no sale adelante en la vida es porque ellos mismos, de una u otra manera, están utilizando un lenguaje con ellos, son muy duros. Si yo le digo a una persona que en vez de decirte en el espejo o que tú te digas mentalmente, eres un bruto o eres una bruta, tú empiezas a decir, eres un bruto, tienes que resolver esto. Y tú cambias completamente la comunicación, la manera como lo estás diciendo, el impacto es completamente diferente.
Total.
Yo, doctor, mira, esto es impresionante, pero es realidad. Yo tuve un cliente de real estate que tenía un cliente que tenía inconvenientes con él. Era un cliente que quería comprar una propiedad de $2 millones. Y ese muchacho que fue cliente mío de real estate, le dio el cliente a otro que manejaba cuentas de $2 millones. Y la razón es porque no sentía la vibra con el cliente. ¿Por qué? Porque la representación del mental del dinero, él sentía que ir a vender una casa de $2 millones excedía mucho su manera de pensar y su forma de ser. Y de una u otra manera, él estaba inconscientemente rechazando al cliente porque al final quería evitar el dolor de seguir en el proceso y se la dio a otra persona que cerró la cuenta. A ese punto es lo importante de entender y saber manejar la manera como te hablas, la manera como te ves y la manera como te comunicas con las otras personas. Porque es en tu poder de comunicación que tú puedes conectarte con el mundo. Tu crecimiento está directamente proporcional al nivel de comunicación que tú tengas con las demás personas. Porque nosotros no somos completamente nómadas, que estamos completamente solos. Nosotros necesitamos reunirnos. Nosotros necesitamos productos y servicios que nos dan las personas. Pero lo más importante, ¿cómo es tu comunicación contigo mismo? ¿Cómo son tus diálogos internos? ¿Qué te repites todos los días? Porque, como sabemos muy bien, cada vez que nosotros conectamos una emoción de tristeza, las neuronas se conectan y cada vez que se fortalezcan, cada vez que se hace esa comunicación, se fortalecen más produciendo una sustancia blanca llamada mielina. Y lo que hace la mielina es que pasa la información muchísimas veces mucho más rápido. Entonces, si tú repitas ese comportamiento y no logras cambiarlo, esa receta va a ser mucho más fácil para ti. Entonces vas a necesitar menos cosas para deprimirte, menos cosas para sentirte triste y vas a necesitar muchas más cosas para sentirte feliz. Y está en ti saber de que todo lo que necesitas está dentro de uno. Entonces esa comunicación, no solamente con los demás, sino contigo mismo, marca la diferencia entre tu éxito y tu fracaso, porque es allí donde está todo. Todo está en ti. Cambias tú, cambia tu entorno. Cambias tú, cambian tus resultados. Pero tienes que cambiar primero.
Fíjate que no sé si tú conoces personas así, yo sí, que se despiertan y tú los ves, ¿cómo estás? Oh, hoy me muero, me estoy muriendo, estoy malísimamente mal. Me siento y de ahí la otra persona dice, no, pues yo estoy peor. Oye, la espalda, tu espalda, ya no puedo ni caminar, se me están cayendo los dientes. Y yo tengo la creencia de que si lo dices, tu cerebro lo escucha, si lo escucha, lo cree, si lo cree, lo siente, si lo siente, lo proyecta, y si lo proyecta, ¿a quién tú crees que vas a traer? La miseria le gusta a la compañía.
Totalmente. Entonces,
a otros miserables que se van a sentir tan miserables como tú, que van a entrar en competencia de drama, o a los abusadores que se te acercan y te dicen, yo te voy a hacer sentir bien. Yo soy la persona que tú necesitas, pero te voy a sacar por aquí y te voy a manipular por acá. O sea que es esencial ese conocimiento de uno mismo, de cómo uno funciona, y honestamente de cómo somos nosotros en gran, gran parte responsables de cómo actuamos, cómo nos sentimos y cómo vivimos nuestra vida. Y saber que uno está en control, es maravilloso.
Totalmente. Esa es la cosa, doctor, un segundito. Esa es la cosa, ¿sí?, de que nosotros vemos personas que les ha pasado cosas terribles y salen adelante. Y tú preguntas, pero Dios mío, ¿de qué material está hecho esta persona? Y tenemos que volver a lo básico. de que la vida es vacía y no tiene significado. La representación que nosotros tengamos de nuestra vida se convertirá en nuestra vida. Entonces, esas personas que se quejan, que están siempre viendo lo malo, que están viendo siempre lo que no funciona, bueno, esa es tu vida y tienes razón, como decía Henry Ford, que ni siquiera es una frase de Henry Ford, es de Confucio. Si crees que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes hacerlo, también estás en lo correcto.
Oye, qué ironía. Confucio de Confuso no tenía nada.
¡Nada!
¡Nada! ¡Qué barbaridad! Mi querido Vicente, oye, qué me vale, encantó vale. hablar contigo, me encantaría vale. seguir, tenemos que buscar una oportunidad de seguirle, claro, pero sí. con tiempo, con amplio tiempo, una hora, dos horas hablando, muchas cosas para hablar. ¿Dónde te podemos encontrar, Vicente?
Mis redes sociales, @VicentePasarielo, en Instagram, Facebook, mi página web, www.VicentePasarielo, o vicentepasarielo.tonyrobbins, o pones Tony Robbins en español y salgo yo, así que cualquier cosa, pero @VicentePasarielo es donde me pueden conseguir, ahí está toda mi información, qué es lo que hago, yo hago charlas también, en el sentido de que las pongo y las posteo en las redes sociales, y muchísimas gracias por este espacio de poder compartir contigo, me siento muy contento y me encanta esta sinergia maravillosa que estamos creando tú y yo. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Fabuloso. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, Vicente. Que tengas un
buen día. Bendiciones.
Abrazo.
Gracias.
Igual. Que estés bien. No. Es que, honestamente, no me canso de decir lo importante que es, estar en control de tu vida. Pero bueno. El número, si quieres hablar conmigo, si tienes alguna pregunta relacionada con esto, relacionada con lo que tú quieras, el número es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y mi querido Daniel, voy a prender aquí porque me gustaría que pusiéramos líneas abiertas para recibir llamadas.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Una de las cosas que me llamó mucho la atención es, como muchas de estas cosas que habló Vicente, ya las tenemos nosotros como procesos, como formas de hacer las cosas. Lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que nadie ha parado. Obviamente hasta que estos dos psicólogos se sentaron a crear este proceso de programación neurolingüística. Y es curioso porque la mayoría de las personas que aprenden sobre programación neurolingüística aprenden primero sobre lo que mencionó rapidito Vicente, que en algún otro momento me gustaría que lo habláramos con más detalles. Porque una de las formas en que uno puede hasta saber cómo accesar información en nuestro cerebro, es curiosísimo, como uno se da cuenta del control tan enorme que tiene. Cuando a ti te preguntan algo, tú tienes diferentes formas de buscar en tu cerebro esa información, porque nuestro cerebro es como una biblioteca. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ver la película 2001, una odisea en el espacio, 2001, A Space Odyssey. Fue una película que salió en el 2001, obvio. Y me acuerdo que salió cuando yo estaba en la high school, perdón. Me acuerdo que la fui a ver cuando salió. Y hay una computadora que se llama HAL, que es curiosito porque son las letras antes de IBM, HAL. Son las letras, una letra antes en cada uno, o sea, como en burla IBM. HAL es esta computadora que maneja toda esta nave espacial y de repente aprende tanto sobre sí mismo, sobre los seres humanos, que ya no obedece lo que tú programas en ella, sino que ella sola toma decisiones. Y en 2001, ay, no sé por qué me iba por esta, es que empecé a hablar de varias cosas y me fui por el otro. Oh, ya. Te enseña tanto como, como esta computadora tiene un montonal de archivos, son como gavetitas que tú las tocas y se abren, y ahí tienen miles y miles de informaciones, o millones, y vuelven a entrar, y es este cuarto enorme, repleto de información. Te comento por qué digo esto con el movimiento de los ojos, en un momentito, que esto es bien importante. Estás en Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, esta es tu casa, la Red Hispana, teléfono 1-800-473-3003, no te vayas, volvemos.
De la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
¿Sabías que los niños de 6 meses o más ya pueden recibir la vacuna contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health en Virginia.
Hola, soy el Dr. Gonzalo Berman. Las vacunas contra el COVID ya están disponibles para los niños de 6 meses o más. Las vacunas ayudarán a protegerlos de las peores consecuencias del COVID. Aconsejo a todos los padres que vacunen a sus hijos con toda confianza. Juntos sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre las vacunas contra el COVID para nuestros pequeños en la charla En Confianza, el 2 de agosto a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaps.
Hola familia, Dr. Ilan Shapiro. El día de hoy quiero platicarles sobre la seguridad en el agua. Parte de las cosas importantes que queremos hacer es que los adultos estén supervisando lo que está pasando en las albercas, en el mar y en otros lugares donde haya mucha agua. Es simplemente importante ver que los niños, aunque sepan nadar, tienen que estar supervisados. Acuérdense, por favor, de poner lo que son barreras alrededor de albercas y piscinas, porque de esa manera podemos alentar la seguridad para nuestros hijos. Parte de las cosas importantísimas es utilizar lo que son esos chalecos salvavidas para nuestros niños, tenerlos accesibles y, muy importante, es asegurarnos que un adulto esté revisando, cuidando a nuestros hijos. Este adulto, su opción no es estar en fiesta, es realmente estar supervisando directamente a los niños.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Si eres el tipo de persona que suele mentir, te recomiendo las siguientes estrategias. 1. Acepta que mentiste lo más pronto posible después de haber dicho una mentira. 2. No te metas en situaciones de donde después no te puedes salir y de donde entonces tendrás que mentir para poder resolverlas y quedar bien. 3. No trates de ser perfecto. Si te exiges mucho, no vas a poder lograr todo lo que te propones o a lo que te comprometes y por lo tanto vas a tener que mentir. 4. Si te comprometes en algo, hazlo de corazón. Si no, te vas a salir de ello y vas a tener que mentir. 5. Considera las consecuencias de tus mentiras tanto para ti como para la otra persona. Y 6. Usa tu sentido del humor. Esto hace que sea más fácil decir tu verdad, por muy difícil que ésta sea, en lugar de mentir. Sea lo que sea, elige siempre quedar bien o mal por ser sincero que quedar bien o mal por ser un mentiroso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué preguntan en la entrevista de residencia permanente por matrimonio? Para acceder a la residencia permanente por matrimonio es necesario responder algunas preguntas llevadas a cabo por oficiales. Esta serie de preguntas son hechas con el fin de identificar si se trata de una unión real o de un fraude para obtener una residencia por matrimonio. Esta entrevista suele poner nervioso a más de uno, pero tranquilos, acá te damos unos ejemplos de las preguntas realizadas en entrevistas, como ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Quién propuso matrimonio? Preguntas sencillas del día a día. Para el momento de la entrevista, responde con sinceridad y calma, sin apuros. Las entrevistas varían con cada pareja. Por ello es importante asistir tranquilos y contestar con calma. Mucha suerte.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Y dónde enterramos todos esos resentimientos? Pues te diré que aquí arriba, en la cabeza. porque explotas de cualquier cosa, evitas tener cualquier tipo de contacto con tus padres o con tus seres queridos. Estás en una continua pelea por el control del poder, ya sea en el trabajo, en la familia, etcétera. No aceptas muy bien a aquellos que están en una posición de autoridad y siempre te estás comparando con otros miembros de la familia. Te expresas groseramente con aquellos a quien amas. Te sientes poco apreciado de tu propia familia y te estás quejando siempre de dolor de estómago, de cabeza, de espalda. Tomas la vida bajo una visión muy pesimista. Siempre has sentido que tu familia nunca te ha valorado. Así es, te dice tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso, este es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y esta es tu casa. Esta es La Red Hispana, contentísimo de que estás con nosotros. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. En un momentito vamos a ir con llamadas, pero antes quiero dar unas pautas, unas sugerencias de cómo tú puedes usar la programación neurolingüística a tu favor. Una de las cosas que puedes hacer y que te va a ayudar es en establecer metas, una meta. Si tú sabes a dónde quieres ir, si sabes cuál es el fin y cuál es el proceso, tu llegada es casi certera. Si tú no sabes a dónde vas, es como que te digan, oye, necesito que lleves esta carta a una calle que está en la ciudad donde hay un edificio lila con tres ventanas y un gato que duerme encima de una caja. Tú no sabes. Es mucho más fácil cuando te dicen, tomas la autopista tal, te sales a la derecha, cuando hay un proceso y una meta fija. Así que nos ayuda a establecer esas metas para poder alcanzarlas. También te ayuda a buscar motivación. Una meta siempre, siempre, y esto es clave, tiene que ser no seguida, tiene que ser antes de tener tu meta. Tú tienes que tener la motivación de que quieres hacer algo. Algo que te motive, que te dé las ganas, que te llene tu tanque de gasolina para que tú digas, voy porque quiero lograr esto y me propongo esto y lo voy a hacer. No es con esa actitud de, bueno, déjame ver si puedo hacerlo. No, lo voy a hacer. Y cualquier tropezón en el camino lo voy a reparar y lo voy a mejorar. Y me voy a levantar y voy a aprender de ese tropezón para no volverlo a cometer. Y de ahí esto de que tienes que usar cada pedacito de tu vida, tanto lo bueno como lo no bueno, para unirlo todo en su totalidad, en ese gestalt del cual hablé, para llegar a tu meta. Lo otro que te ayuda es a reforzar la confianza y la autoestima. Si tu autoestima está baja, corazones de melones, alcanzar una meta no va a ser posible, porque en la primera tropezada que tengas, en el primer tropezón que tengas, en la primera caída que experimentes, te vas a dar por vencido. Hay un dicho en inglés que dice en inglés, if at first you don't succeed, try again. Si al principio no tienes éxito, sigue y sigue tratando. Hay una poesía, que no la voy a decir en inglés porque está en inglés, y no la voy a traducir porque es, ahorita no. Pero básicamente te dice que los diamantes comienzan como un pedazo de carbón que se mantienen fiel a su trabajo y se mantienen por millones de años con presión y calor bajo tierra hasta que se convierten en diamante. Todos los diamantes comienzan como carbón. Si tú quieres llegar a ser diamante, tú tienes que aguantar el proceso. Tienes que tener tu meta. Tienes que ser perseverante, tienes que ser consistente, tienes que tener la motivación para aguantar lo que tengas que aguantar, el calor y la presión para convertirte en lo que tú quieres ser, el diamante. Otra de las cosas que te ayuda la programación neurolingüística es a entrenar tu actitud. Si cada día, como le dije a Vicente, si todos los días te levantas diciendo que qué poca vida tienes, que poco valen las cosas, te vas a caer de espaldas. Te vas a caer de espaldas. Y eso no es lo que necesitamos. Hablando de necesitamos, yo necesito hablar contigo. Yo necesito conversar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003. Mi querido Dani, vamos con llamadas.
Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Y hablamos. Al llamar, hablamos. Así que me gustaría empezar aquí en Hablemos. Con tu amigo Eduardo López Navarro en la Red Hispana está Claudia. Claudia Corazón, bienvenida. ¿Cómo estás?
Ay, doctor, mucho gusto de saludarle.
Igualmente, Claudia, bienvenida.
Nada más para agradecerle todos los consejos que nos da a nosotros de mujeres para subir la autoestima. Justamente hoy es mi día de descanso. Vine al salón de belleza, me dio a hacerme un retoque del cabello y cortarme lo más corto, para uno sentirse mejor por dentro y por fuera.
Total.
No importa cómo es el cuerpo, si estás llenita o estás flaquita, pero tienes que motivarte uno mismo, porque no hay nadie que lo va a hacer por ti.
A mí me encanta la palabra que en mi familia se usaba mucho cuando hablaban de arreglarse, es emperifollarse. Cuando tú te emperifollas, cuidado con el fin de esa palabra si estás en España. Pero bueno, cuando tú te pasas por todo este proceso, si estás llenita, hay más de ti para amar. Si estás delgadita, hay más vueltas que le pueden dar a los brazos alrededor de ti cuando te abrazan. Si eres chaparrita, puedes hacer todo tipo de acrobacias. Si eres muy alto, puedes hacer todo tipo de acrobacias. O sea, no hay malos en el mundo, hay diferencias. Lo importante que tú creo que me estás diciendo, corazón, es que tenemos que disfrutar y querernos por dentro y por fuera.
Claro, correctamente. Yo trabajo en el aeropuerto de Los Ángeles y usted sabrá que cómo está el caos del equipaje. Yo le pongo una vida positiva al pensar que voy a ir. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y me dicen mis compañeras, ¿de dónde sacas tanta energía, Claudia? Le digo, ¿sabes qué? Hay que pensar positivamente, de que el trabajo se sale.
Es que si tú vas todos los días al mismo lugar, con el gentío que hay ahí, con la desesperación de gente, por ejemplo, los otros días yo tuve que ir a recoger a alguien y estuve esperando que saliera de inmigración por 5 horas.
Uh-huh. Ah, correcto.
Y, o sea, es horrible. Pero mira, una era me desesperaba y la otra es voy a empezar a hacer algo que se llama People Watch, que es empezar a mirar a la gente y las cosas que hacen. Como hay gente rara en el mundo, Caramba. Claro. Cuando te pones a mirar, tú dices, no, yo pensaba que yo estaba mal, feliz en comparación de esta gente que hablan solos, que andan moviendo los dedos, algunas personas que tienen trastornos mentales, mueven los dedos, sobre todo los dedos de los gordos, rápido, los mueven rápido. O sea, tú te pones a ver y tú sabes quién tiene esto, quién tiene lo otro. Te das cuenta del esposo que le está echando ojitos a otra persona con la esposa al lado y ella sabe lo que está haciendo y se hace la tonta porque ella le está echando ojitos al otro que está por el otro lado. Hay de todo. Es bueno hacer eso de vez en cuando.
Es correcto y justamente anoche yo trabajo en el servicio de equipaje para una aerolínea, no voy a mencionar el nombre, pero es europea. Y llega el señor y dice, soy medallón de Delta y quiero mi equipaje ya. Luego, un momento, por favor, aquí vamos paso por paso. Hágame el favor, espéreme fuera, yo hago una llamada. Cuando le dije, su equipaje está abajo, pero va a tardar 2 horas para aclararlo con aduanas, me dice, tú no sabes quién soy yo. Le digo, explíquele eso al oficial de aduanas a ver qué le va a decir. Porque tú lo más te van a tardar en su equipaje.
Corazón, es que tú no sabes quién soy yo, tú puedes ser quien sea. Tú no sabes quién soy yo, te debe de decir el oficial de aduanas. Aquí el que manda soy yo. Mira, pero la paciencia que tú tienes, eso es lo que te ayuda. Y el amor hacia ti misma, que no es nada malo, ¿eh? Hay gente que dice que eso es narcisista, yo pienso que eso es saludable. Eso hace que las cosas se sientan mejor. Corazón, gracias por tu llamada, gracias por hablarnos. Y te mando un abrazo. Y hoy cuando te desesperes, ponte a mirar a la gente, aún a las personas que trabajan contigo. Vas a descubrir un mundo raro. No sé qué canción es esa. Siempre me vienen a la mente canciones que tienen la letra de un mundo raro. Gracias por llamar a la Red Hispana. Ok, quería dejarles saber a las personas que están diciendo que no recibieron notificación de que este programa empezaba. Tienen que ir a la página de la Red Hispana, laredhispana.org, y tienen que activar las notificaciones de este programa. Si van a la mía normalmente, que es lunes, martes, jueves y viernes, esa notificación no activa la de la Red Hispana. Tienen que ir a la página de la Red Hispana y activar los miércoles para que reciban esa notificación. ¿Ok? Mi querido Daniel, me decías que tenemos llamaditas por ahí.
Mi nombre es Ana y quería, si usted me puede ayudar, es algo delicado porque yo tengo una hermana que su hija está haciendo drogas, entonces yo no sé cómo poderle ayudar a ella o cómo yo comentar algo para dárselo a saber a ella. Hablo de Los Ángeles, California.
Okay, wow. Una de las cosas que yo he encontrado últimamente es que Vicente y toda su gente, Fabiola y toda su bola, están usando drogas. Es triste ver dónde va nuestra juventud. Más que nada, los viejitos que la usan y la vienen usando hace tiempo, que ya tienen tres cuartos del cerebro frito como huevo en sartén, ya esa es otra cosa. Pero que toda una juventud esté metiéndole mano a drogas, no quiero, bueno, yo no voy a estar aquí para ver qué pasa con eso, pero feo, o sea, muy triste. Miren, en las familias, Anita, no debe de haber secretos. Una de las cosas peores, que una de las toxinas o venenos más fuertes en una familia son los secretos de todo tipo. Si tú sientes que tu sobrina está usando drogas y tú crees que su mamá, tu hermana, no lo sabe, díselo. Le dices, mira, he notado tal y tal cosa, no estoy segura, pero por esta y esta y esta razón creo que esto es lo que está pasando. Y le dejas a ella la decisión de si lo cree o no lo cree. Y le dices, si te das cuenta o lo aceptas que sí es cierto y quieres apoyo, quieres ayuda, aquí estoy. En lo que tú necesites, si tú quieres que yo hable con mi sobrina o si prefieres que yo no hable con mi sobrina, lo que tú me digas, cuentas conmigo. Esa es la mejor manera de hacerlo. Hay posibilidad que se enoje, sí, hay posibilidad que se enoje, pero yo prefiero que se enoje y yo haber dicho algo que pudo haber hecho un cambio y haber salvado, honestamente, salvarle la vida a un ser humano, o quedarme callado y saber que pude haber hecho algo y no lo hice y algo le pasó a esta muchacha porque yo no abrí la boca, porque yo no intervine. Hay que abrir la boca. Si tú ves que alguien está usando drogas en tu familia, tus amistades, hay que decirlo. Si tú, y esta parte no tiene nada que ver con esto, pero yo lo he dicho muchas veces. Si tú ves que a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tu padre, a tu primo, a tu prima, le están siendo infiel, háblalo. No te quedes callado. Háblalo. O sea, no quisieras tú que si tu hija o tu hijo estuviera usando drogas y tú no lo supieras, alguien te lo dijera. O si te está engañando tu pareja, que alguien te lo dijera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No me gusta el concepto de que tú vayas caminando por la calle y te vayan creciendo cuernitos cada vez más altos, que parezcas como venado, ya de esos que tienen ahí como una telaraña. No. 1-800-473-3003. José, bienvenido en privado. ¿Cómo estás?
Sí, señor Navarro. Yo soy José.
Bienvenido, José. Cuéntame.
Sí, yo le llamé la vez pasada. No estamos saliendo al aire, ¿verdad?
No, señor, estamos al aire.
¿O sí estamos al aire?
Sí, señor.
Ok. Sí, yo le hablé la vez pasada porque tenía un cierto problema. De hecho ya lo estoy solucionando, ya está más calmada la cosa. Pero fue por unas yo pienso que fueron malos entendidos, pero ya mejoraron las cosas y Yo pensé que mi pareja me estaba engañando, ya se aclaró todo. Y ya ahorita pues hablé con ella y yo, como lo he escuchado a usted en la radio, entonces yo le llamé para ver si usted me podía dar un consejo. Pero después de que hablé con ella, me dijo, fue un malentendido, mira, esto está pasando. Si quieres, las cosas están claras, aquí están las cosas sobre la mesa. ¿Quieres venir y darte cuenta realmente si así es? Y yo te lo prometo que no es así. Busca todas las evidencias que quieras y aquí ven para acá, ven aquí para allá. Y ella misma me desató el nudo que yo estaba dudando, digamos, de esa forma. Sí, y ahorita ya estamos en una buena comunicación nuevamente, porque ya estábamos en una comunicación bastante complicada, pero ya cuando platicamos y todo eso, llegué a la conclusión de que yo había tenido un malentendido con alguna razón, por supuesto, pero...
¿Cuál
pero
razón? Malentendido. ¿Cuál razón? ¿Cuál razón puede haber sido la que te dio esa confusión?
Sí, lo que pasa es que yo le encontré unos mensajes. Esa fue una de las razones que a mí me hicieron pensar que tenía alguna
especie de contacto. A ver, permíteme. ¿Y los mensajes decían qué?
Los mensajes eran saludos, un like, un corazón, y buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte, y era un ella con un hombre. Entonces, okay. Cuando yo me di cuenta fue cuando yo le dije a ella, bueno, ¿y qué pasó con tener comunicación con esta persona? Y eso no está correcto. Entonces, ella se alteró y luego ella dijo, no, nada más es una comunicación, pero si tú crees que hay algo más para allá, si quieres, investigalo como tú quieras. Y ya me llevó con la misma persona, aunque de todas maneras, pues nadie va a decir, como yo le dije, ninguna persona va a decir.
Eso es lo que te iba a decir, José, porque hay gente muy, ojalá que ella te esté diciendo la verdad, y yo siempre pienso que hay que tener confianza, pero cierto nivel de desconfianza. Porque yo conozco mucha gente que le dice, oye, se dio cuenta, lo voy a traer para que hable contigo, tú dile que nada, que no hay nada. O sea, quieres también que la... Right? Entonces, también puede ser eso, pero igual, puede ser celos de tu parte, puede ser que tal vez algo pudo haber empezado y empezó a darse, pero se paró a tiempo, y yo entiendo eso. Lo que pasa es que cuando uno ve algo así, antes de juzgar, uno tiene que expresar lo que siente. No me siento cómodo con este tipo de diálogo, o no me siento cómodo con este tipo de relación, con corazoncitos y cosas así. Tú eres una mujer que está en una relación y está un poquito... Me molesta que otro hombre te ande mandando corazoncitos. El único corazón que tú tienes que recibir es el mío.
Sí, sí, lo que pasa es que también ella le ponía corazones y todo eso, entonces ya era un poco duro para uno cuando uno ama a su pareja. Entonces ya cuando yo vi eso, yo le descubrí en su teléfono, le hablé, pero como resultó muy enojada, y luego se calmó, hablamos, y como no puedo decir que no sucedió 100%, sencillamente pues yo entiendo ese paso que difícil de poderlo entender, aunque sí se ve fácil o se ve difícil, por la razón de que, pues como hablamos, me lleva con la persona, pues yo lógicamente la persona no va a decir sí, así pasó, de ninguna manera va a decir eso, ¿verdad?
¿Qué te dijo él?
La persona, él me dijo que en ninguna manera, que únicamente había sido una, se habían conocido y se habían dado el número de teléfono y empezaron a escribirse, pero que no haya pasado más. Y que nada más eran saludos. ¿Por qué te dijo que
mandó corazones?
Yo también pregunté eso. Luego dice que fue una expresión nada más de amistad y que no iba a volver a suceder. Eso es lo que me detuvo también, que no va a volver a suceder. Si quieres borrar mi número, siempre queda uno con la duda de todas maneras, porque ya queda uno con la duda.
Yo sé.
Díganme.
José, pon atención a la relación. Confía, pero ten un poquitito de duda. Porque, no sé, yo siento que hay, no sé, ten un poquitito de duda. Eso de empezamos a hablar, nos conocimos, cambiamos número de teléfono, le mandé corazones, me mandó corazones, me suena como algo que pudo haber empezado un poquito de novedad, y lo novedoso se siente sabroso, y después si lo haces un poquito más se hace habitual, y si se hace habitual se siente más rico todavía, y de ahí los corazones se conectan en el mundo real. Y no sé, soy muy desconfiado porque yo crecí con el concepto de que las amistades se respetan y a las parejas de uno muchísimo más. Y que una persona en una relación, al menos que sea un amigo de muchos años y cosas así, no conoce a alguien y se pone a ponerle corazoncitos. Eso puede dar ideas erróneas, confusas, que pueden dañar a la relación. Pero ok. El que nada debe, nada teme. Ella se enojó al principio. Mandó corazoncitos. ¿Qué tú quieres? Tiene que también adueñarse de lo que hizo. No cometió un crimen, no mató a nadie, no te fue infiel, que sepamos. Pero puso corazoncitos y tiene que entender que debió haberte dicho, oye, conocí a alguien, estamos conversando, le digo te quiero, que es lo que quiere decir un corazón, y él me dice te quiero también, pero no quiero que haya dudas porque yo a ti te amo. Eso es no tener secretos. Eso es lo que estaba hablando al principio del día de hoy, que no podemos, o a la llamada anterior, no hay que tener secretos en la familia. Hay que ser abiertos a todo, ¿right? Para que no hayan problemas. Ok, mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
4 minutos.
Ok, y la llamada que tenemos ahí, ¿de qué tiempo es?
2 minutos.
Vamos con esa.
Doctor López Navarro, ¿cómo está? Tengo una consulta. A mi hijo, en el año, hace 18 años, yo le presté un dinero para comprar una casa. Y le dije de que, de acuerdo a cómo se valoraba la casa, el dinero me lo tenía que incrementar en ese porcentaje. Resulta de que ya está en un proceso, bueno, se acaba de divorciar, tuvieron 2 casas, la vendieron y todo. Entonces, y ahora él ya tiene que pagarme el dinero, pero resulta de que le pregunté que cuándo me iba a pagar y me dijo que tenía que ver el testamento de nosotros. Mi esposa cometió el error de enseñarle el trust que habíamos hecho nosotros y él lo revisó y mi esposa dice que una de las hojas del trust se perdió y en la cual tengo 3 hijos y mi esposa había puesto 33 para el primero, 33 para el segundo, que es mi hijo, y 34 para mi hija, que es la última. Y parece ser de que eso no le ha gustado a él. Entonces esto, él me está chantajeando de que hasta que no arregle ese porcentaje, no me va a pagar. Entonces.
Wow. Ese es el problema con compartir cosas que no hay que compartir con los hijos. Y ese es el problema en hacer negocio con la familia. Se creen que se puede hacer eso, le hace eso al Banco de América o al banco de esto o del otro y va a tener problemones grandísimos. El dinero y las amistades o la familia no se deben de mezclar. Si tienes un papel, si firmaron un papel de lo que iba a pasar, ve a corte y vas a obligarlo a que te pague. Si fue un trato moral, un trato verbal, mala suerte. Creo que esos 18, ¿cuánto? No dijiste cuánto, pero hace 18 años. También eso es hacer negocios que van a subir los intereses. Yo pienso que si prestaste $5,000, que te devuelvan $5,000. ¿Por qué vamos a poner interés? A mí me ha sucedido eso, que me han prestado dinero en familia y me han cobrado intereses. Yo no pienso que eso es algo bueno. Yo pienso que si prestas, y lo otro se llama negocio y con familia no se hace negocio. Pero si no, y en términos del porcentaje, yo creo que es justo que sea a partes iguales con todos los hijos, porque una no es más hija que los otros. siempre debe ser por partes iguales, porque lo que tú vas a dejar después que estires la delicada patita y te vayas a otro mundo, lo que vas a dejar es conflicto entre los hermanos y diferencias y peleas y riñas, porque tú decidiste dejarle más a uno que a otro. Y no debe de ser así. Debe de ser a la par. No porque él te lo exige, sino porque moralmente debe de ser así. Todos vinieron del mismo lugar, todos fueron concebidos de la misma forma y todos deben de recibir la misma recompensa. Para mí, el dinero de cada persona se gasta en vida y se le da la oportunidad a los hijos que hagan su propio dinero y que no se queden con el dinero de los padres. Porque los padres, ese dinero se convierte en la separación de la familia. 98.9% de las veces. Eso es lo que sucede. Pero bueno, ¿qué tiempo nos queda ahora? Sí, Daniel, ¿como un minuto o un poquito menos? Ya, se nos va. No olviden, por favor, de compartir, de darle like a esta transmisión. Volvemos el miércoles que viene aquí en Hablemos con Eduardo López Navarro por medio de tu casa, la Red Hispana. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Te quiero un montón. Gracias, Daniel. Gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Nos vemos.